Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos, amigos que nos escuchan, a este podcast Barrio Adentro. Soy Yanisset Rivero y les deseo un feliz año 2025. No habíamos estado en este programa desde el pasado año. Se presenta un nuevo año para Cuba, un año donde se cumplen 66 años del arribo al poder de lo que se llamó la Revolución Cubana. El mismo gobierno desde entonces para los cubanos, con resultados terribles para la nación en términos de vidas, prisión, exilio, economía, sociedad, política, la destrucción de un país. Se han discutido muchísimas estrategias durante estos 66 años, durante los cuales los cubanos no han dejado de luchar por lograr su libertad. Y hoy tengo el placer, el honor de tener invitado a una persona desde Cuba que es conocedora de una estrategia que es una estrategia que comprobadamente ha tenido éxito en otros países cuando se trata de enfrentar sistemas totalitarios. Se trata del ingeniero Librado Linares García, desde Camajuaní, Villa Clara, al cual le doy la bienvenida aquí, Barrio Adentro.
Ok, bueno, es un placer que me inviten, y especialmente con Yanisset Rivero, con la cual tengo excelente relación desde hace muchos años. Y al mismo tiempo que me da la oportunidad para usar las voces de esta emisora para dirigirme a los radioescuchas, porque entre otras cosas, esta es una lucha, no hace falta una pedagogía permanente, explicar una y otra vez los ideales nuestros, la naturaleza y los modos operacionales de la lucha cívica no violenta o la no violencia activa desde la planificación estratégica y muchas otras cosas más. Así que nada, encantado y estoy disponible para empezar.
¿Cómo no? Librado, se ha discutido otras estrategias porque evidentemente históricamente se enfrentó la dictadura de Batista con las armas y se intentó a inicios de este proceso enfrentar por las armas a este régimen que existe todavía hoy en Cuba. Por supuesto, hay grandes diferencias entre los dos regímenes, la dictadura de Batista y este régimen que tenemos en Cuba hoy. ¿Cuál es la importancia de la utilización de la estrategia cívica no violenta en el caso de Cuba?
Efectivamente, la importancia es extraordinaria. A través del siglo XX, que fue el siglo de las dos guerras mundiales, del surgimiento y consolidación de Naciones Unidas, de la Declaración Universal y de los pactos, etcétera, así como otras guerras también, se fue gestando, eso venía en marcha del siglo XIX, se fue gestando una filosofía y una metodología de lucha diferente, que tienen presupuestos diferentes con respecto al uso de la cultura de la violencia para enfrentar la resolución de un conflicto. A saber, hay tres métodos, grosso modo. Uno es la guerra armada, otro es la guerrilla, en cualquiera de sus variantes, y la otra es la lucha cívica no violenta, que en este caso la que yo defiendo es la lucha cívica no violenta desde la planificación estratégica. O sea, yo hago un ensamblaje entre la filosofía de la no violencia, que tiene unos excelentes valores de aplicación universal, con la metodología que propone Jim Chart, que el doctor King también lo hizo. King se reunía con un grupo de especialistas, seleccionaba un objetivo estratégico y en torno a él implementaba una campaña, una tras otra. Por ejemplo, el doctor King lideró creo que 10 o 11 campañas. Y entonces, en esa misma tónica, Jim Chart, que es un académico que vino estudiando mucho tiempo en Oslo, Noruega, después en Harvard, Estados Unidos, fundó el Instituto Albert Einstein y desarrolló una metodología de lucha muy eficiente, pero que está desprovista de una filosofía. Es un armazón, es un esqueleto, la filosofía, los presupuestos, los pone indistintamente el movimiento pro libertad en cuestión de cualquier país. Por eso es que el ensamblaje de esa estructura en sí mismo, para que sea de aplicación universal, y yo me ensamblo la filosofía de la no violencia porque le es afín. Tanto los cultores de la filosofía que empezaron con Henry David Thoreau en el siglo XIX, de la Escuela Fundamentalista de Massachusetts, fue el primero que escribió un ensayo. El doctor King era Juan Mael, Gandhi también, Gandhi primero y King después, King de Thoreau y de Gandhi, y él en sí que fue el que desarrolló la filosofía metodológicamente, era un filósofo reconocido por la Asociación de Filosofía General de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, cómo se llama el nombre. Entonces, bueno, todo eso debe tener una tradición, una manera, unos presupuestos que sirven de apoyatura para poder convocar, para poder involucrar, para poder avanzar en la lucha. Si tan importante es apropiarse de una metodología de lucha, tanto o más importante es saber escoger una filosofía vencedora. Lamentablemente en eso nosotros todavía nos falta, porque poco que toda la oposición prácticamente abraza la no violencia, pero cuando y considera que, por ejemplo, el doctor King, Gandhi, Mandela, y Havel y otros son muy buenos, pero a la hora de aplicar determinados presupuestos de la filosofía no va, no, por eso sí, porque todavía estamos lastrados por determinados presupuestos de la filosofía de la violencia, en este caso, que es muy concreta, muy específica, y que le es afín a la guerra convencional y a la lucha de la guerrilla. Pero no tiene nada que ver con esta filosofía, o sea, con esta metodología nueva que surgió en el siglo XX y que creo que tiene aplicación universal, que es muy oportuno y muy eficaz aplicarla.
Librado, a fines de los años 70, se crea el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, apoyado precisamente en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el punto de inicio de lo que hoy por hoy es el movimiento cívico, el movimiento de derechos humanos, la oposición cubana, que pues a partir de los derechos humanos se articuló, se diversificó en diferentes movimientos, no solo ya de derechos humanos, políticos, profesionales, gremiales, etcétera, para luchar desde la palabra, desde los principios de los derechos humanos a favor de un cambio. Como tú dices, todavía la oposición no abraza completamente la filosofía de la lucha cívica no violenta. ¿Cuáles son las claves para abrazar esta filosofía?
Bueno, ante todo, defenderse de, vamos a decir, de un pasado glorioso que los cubanos hemos idealizado, que Antonio Maceo con el machete en la mano, etcétera. Todo eso quedó un precedente y dio un ejemplo. Me entiendo que todas las futuras generaciones tuvieron que la filosofía de la violencia y el método no violento era romper con eso, es importante. Y creo que eso mismo convirtió al movimiento en un movimiento de derechos humanos. En la Declaración Universal existen 30 artículos y los objetivos en torno a los cuales se pueden hacer las campañas usando la metodología de no violencia pueden tener la apoyatura en alguno de los 30 artículos, porque es un registro completo de todos los derechos individuales que son violados por la dictadura, obviamente, y la cubana es la excepción, y puede ser el activista de derechos humanos, que defiende a la gente, a la comunidad, que tiene que aspirar a que la mayor el mayor reconocimiento no es recibir premios internacionales, que es importante, u otras cosas, sino que la gente lo identifique como el luchador por los derechos humanos y le pida que lo defienda ante una injusticia que se comete contra él. Ese enganche con la gente y con la comunidad me parece que es muy importante y debe servir de norte magnético para empezar a romper y empezar a crear esa dinámica, esa sinergia que hace falta en la sociedad.
Eso tiene una importancia también grande en cuanto a lo que es la manera de proceder del activista, ¿verdad? O sea, si tú vas a ser un activista de derechos humanos, tú vas a ser un opositor, tu ética de vida tiene que cambiar. No puede ser igual que, por ejemplo, los funcionarios del régimen. Tu manera de comportarte hacia la gente y, como tú bien decías, atraer a la gente para convertirte en un mensajero apropiado, en una persona que da confianza para que la gente pueda decidir acudir a esa persona para denunciar. Este cambio de mentalidad es fundamental para que se logre esto. Vamos a una pausa aquí en Barrio Adentro y volvemos en breve para continuar conversando con el ingeniero Librado Linares desde Camajuaní, Villa Clara.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Estamos de vuelta aquí, Barrio Adentro. Les habla Yanicet Rivero. Tengo el privilegio de estar en la línea telefónica desde Cuba con el ingeniero Librado Linares García, hablando de la lucha cívica no violenta. Hablábamos de que el activista debe tener una ética de vida, correcto. Tiene que salir desde adentro e irse generando a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel nacional. ¿Cómo se logra este primer paso? Y la otra pregunta que tengo para ti es en referencia al precedente de lucha violenta en la historia de Cuba. Hay otros precedentes de lucha no violenta y de civismo en la historia de Cuba, pero no son tan, no han sido tan promovidos, no son tan analizados como lo que fue la Guerra de Independencia, lo que fue otros hechos violentos en la historia de Cuba. ¿Por qué? Entonces, esas son las dos preguntas que te tengo. La primera es la ética de vida. ¿Cómo un activista puede lograr iniciar? Sí.
Claro, no, realmente la filosofía de la violencia es un medio y es un fin. Es un fin porque desde el hoyo de un sentido, desde la insurrección de la sociedad civil, desde la restitución del ciudadano, es entonces cuando se crea una sinergia montada apropiándonos de esa terminología de lucha, de la cual ahora anteriormente, para conquistar, en este caso, para superar el castrismo totalitario e implementar un nuevo proyecto del país. O sea, es un fin. El fin de la violencia es superar el castrismo y arribar a la libertad de la población. Y es un medio porque es una nueva filosofía que asume el antiguo. Porque hay determinados valores, conceptos que moldean el antiguo. Usted no puede ser un luchador cívico no violento y ser violento en su casa, o ser violento con el vecino, o usar violencia verbal por cualquier situación, aunque sea pequeña, una cola. O sea, hay determinados, vamos a decir, valores que se tienen que interiorizar en el activista y tienen que estar presentes, no solamente a través de toda la campaña o de las campañas, sino en la vida misma personal del activista, en su interacción con la comunidad. Y existen otros, no, y eso es muy importante porque nosotros perfectamente podemos salir del castrismo, pero puede aparecer otro demagogo que sale del poder y entonces le reversa y marcha atrás a la transición o lo que se ha avanzado, como por ejemplo el caso de Putin en Rusia. Y entonces creo que es importante eso, no solamente restituir al ciudadano, sino crear una sociedad civil vigorosa que sustente el nuevo poder del país, una sociedad civil y política, eso. Sino que además con la restitución del ciudadano también se creen determinados valores, porque la transición también tiene que ser cultural. Y entonces eso es importante, apuntar en eso. Para que la transición sea sustentable, no sea reversible, y le permita a la sociedad cubana, ¿me entiendes?, vivir de forma civilizada, de conformidad con las reglas de la democracia, con una nueva constitución, con una cultura cívica, eso todavía estaba en proceso de perfeccionamiento en la etapa republicana, que Batista interrumpió y que Fidel Castro acabó definitivamente. Entonces, rescatar todos es importante. Por eso es que hay países que tienen democracias consolidadas. ¿Por qué? Porque no solamente hace una buena constitución y hacer un buen diseño, por ejemplo, de un sistema de partidos políticos y una ley electoral, sino que eso va mucho más allá. Y entonces, nosotros como nación del hemisferio occidental, que está dentro o que somos herederos de determinados presupuestos de la civilización occidental, tenemos que retornar a ese sendero y apropiarnos de todos esos valores tradicionales que se fueron gestando, que se fueron consolidando a través del tiempo, e incorporarlos a la vida nacional del país. Y bueno, con respecto a la otra cuestión de que existen otras formas de lucha en la historia de Cuba, bueno, realmente siempre en Cuba, desde los aborígenes, Atué, Guamá, etcétera, usaron la violencia en alguna medida a través del siglo XIX, la expedición en el 51 a Cárdenas, de aquel señor, que por cierto, ahora no me acuerdo, que es Narciso López, que la bandera que Narciso López trajo e implantó en Cárdenas, por eso se llama la ciudad bandera, a Cárdenas, fue la que se tomó en la constitución de Weimar el 10 de diciembre de 1869, fue la bandera nacional, la de Narciso López, porque se creía que se daba una continuidad a la lucha, que ellos no eran los primeros, sino habían precedentes también de insurrección y de lucha contra la metrópolis española, y no la de Carlos Manuel de Ceste, que se usó solamente, o se acordó en esa constitución, que sesionara solamente cuando el Parlamento estuviera en función, estuviera presente ahí. Y entonces, todo eso siempre ha sido la cultura de la violencia, lo veo que usted. El problema es que en el pasado, el ser humano no estaba tan modelado culturalmente, era más instintivo. En Cuba, por ejemplo, existía una urbanización muy limitada, casi todo el mundo en los campos, analfabeto, en el siglo XIX, inclusive estaba en lastre de la esclavitud. Entonces, obviamente, el uso de la violencia era concomitante con todos esos presupuestos que existían. Pero la no violencia activa surge cuando empieza cualitativamente a transformarse los seres humanos y a comprender que no hace falta matarse entre sí, sino que puede haber una técnica de lucha muy eficaz desde la no violencia. Y entonces lo vino pasando en el mundo entero, como dije anteriormente, a través de todo el siglo XX, y ya en el XXI ya es muy difícil que haya un movimiento que sea violento en el mundo entero. Algunas guerrillas que quedan por ahí, pero ahora la guerra con... No, ya son guerras de invasión, como por ejemplo la de Rusia y Ucrania, etcétera, pero la resolución de un conflicto, de un movimiento, desde el interior de una nación, todas son con una agenda de derechos humanos y desde utilizando métodos no violentos. Más estructurada o menos estructurada, pero usando una metodología no violenta, un accionar civilista.
Librado, eso yo creo que es algo clave. Primero, de tus palabras se desprende la idea de que hace falta, desde la base, cambiar la cultura. Sin embargo, el régimen se ha dedicado a promover la violencia. El régimen promueve la violencia a nivel de la sociedad. De hecho, la violencia está creciendo en la sociedad cubana. Hay violencia de género, hay violencia doméstica, violencia entre los jóvenes, pandillas. Todos esos flagelos sociales se han ido desarrollando con el tiempo porque el discurso del régimen siempre ha sido la violencia. De hecho, el espacio donde el régimen se mueve confortablemente, con tranquilidad, es el espacio de la violencia. De manera que el movimiento cívico contrapone una vía, que es la vía de la civilidad, es la vía de la afirmación del individuo, del ciudadano. ¿Cómo se puede lograr penetrar a los estratos más profundos de la sociedad cubana con un mensaje de lucha cívica que no tiene necesariamente el componente, por supuesto, de violencia, ni tampoco el componente de decir inmólate por la patria, ni nada de eso, sino simplemente cambia tú como individuo para poder transformar la sociedad? ¿Cómo se logra eso?
No, se logra justamente con eso, apropiándose un pensamiento estratégico. Esto parece quizás un poco mecánico, eso tiene un calado y una profundidad mucho más agradable que a simple vista puede parecer. Por ejemplo, si un grupo de líderes decide crear una gran estrategia y diferentes estrategias de campaña, y el objetivo es conquistar en cada una de las estrategias de campaña, que tienen que ir de menos a más, porque los medios tienen que ajustar, los fines tienen que ajustarse a los medios, y usted selecciona un objetivo estratégico que tenga la capacidad de involucrar a la gente en la solución de los problemas, las probabilidades de que la gente se incorpore a la campaña son mucho mayores. Si usted se equivoca y tiene un objetivo que puede resultar muy abstracto, no sé qué, le resulta a la gente muy abstracto, no acaban de decir, lo ven como algo bueno, pero realmente no les toca en lo más sensible, no los mueve, entonces usted se equivoca. Entonces por eso es que el pensamiento estratégico, y esto que acabo de explicar, es una manera de poder involucrar a la gente. La otra cosa es articular un discurso alternativo al castrismo y cautivador. La gente necesita, las redes sociales pueden jugar un papel importante en Cuba, las redes sociales y el internet, que es el soporte, es caro. No tenemos medios de difusión masiva. La gente que actúa mucho en las redes sociales suelen ser más arriba, más empresas, etcétera. Pero usar las redes sociales, los grupos, por ejemplo, los podcasts, los videos, lo que eso, también inclusive los medios tradicionales como Radio Martí, Radio República, también es otra manera de poder hacerle llegar un discurso a la gente que lo vaya moviendo y lo vaya transformando. Y sí se transforma. La Cuba ahora, la Cuba de post-internet, oficialización de internet, de ahora es diferente a la de antes. ¿Por qué? Porque hay un internet que la gente, o que es caro, lo que sea, pero en alguna medida, oye, ve, sé qué, se va cagando el discurso. Por eso, toda la dictadura que me dan poder, lo primero que hacen es cancelar la libertad y los medios de difusión masiva. Pero bueno, en este caso, parece que al régimen va imposible o muy costoso no autorizar internet, y aun cuando para su pesar tuvieron que actualizar, que tiene un ventaja porque entonces todo el sistema académico, toda la conexión, todo el sistema financiero, todo a través de internet en el mundo. Si ellos cancelan internet, es un problema. O sea, lo han tenido que aceptar a regañadientes, y entonces en ese interín actuamos nosotros y hacemos nuestra parte, mandando un mensaje a través de las redes sociales. Y también está el trabajo comunitario, la traducción directa, el discurso. Yo digo que la oposición tiene que ejercer una pedagogía permanente. Yo estoy en una cosa, yo hablo a la gente, le digo esto, le digo permanentemente, y la gente se me queda oyendo. Rara vez alguien me sale de tropecho. Hace mucho tiempo que nadie me sale de tropecho. Y si alguien me saliera es porque lo manda a la seguridad del Estado. Y entonces eso también, ese contacto, usted no puede ser una buena conexión por internet, proponerse cosas, y en la cola del pan no lo conoce. Si usted no es capaz de hablar de los vecinos, usted no es capaz de constantemente divulgar el evangelio de la libertad y la democracia, de predicar constantemente.
Exactamente. Tú tienes que conectar, ser un mensajero para la gente, un mensajero confiable, de un mensaje novedoso, pero un mensaje que les llega a ellos porque está conectado con su realidad. Si tú no conectas el mensaje de la lucha cívica no violenta a la realidad, a la práctica, se queda en la teoría y la gente no lo va a comprender. Y a veces la lucha cívica no violenta es mucho más, en su complejidad, es mucho más fácil para un ciudadano de practicar. Porque tú no le estás diciendo a nadie, coja un fusil, haga un acto de violencia, usted no le está diciendo nada de eso. Usted lo que le está diciendo es simplemente una vía cívica sin violencia de lograr ser feliz, de lograr tener un país mejor, de lograr vivir en un país donde haya posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Y eso yo creo que tiene mucha importancia. Volviendo al tema histórico, parecería que en la historia de Cuba siempre ha habido una tensión entre la idea civilista y la idea militarista, o la idea violenta. ¿Cómo tú ves eso ya en los últimos minutos que nos quedan?
Sí, hay una tensión. Hubo alguien que dijo que si en el año 58 hubiese existido un movimiento desde la sociedad civil de entonces, con una propuesta civil, que Venezuela se opusiera a, o sea, en contra de Fidel y en contra de Batista, y se usara la tercera vía, la vía civilista, no hubiésemos tenido que pasar por estos 66 años de tanta desventura y tanta desgracia, etcétera. O sea, ahí mismo pudo pasar eso. No pasó porque todavía Cuba estaba en una suerte de adolescencia, sí, ya pasó un proceso de formación, de gestación. Cuando arriba Máximo Gómez lo dijo, ya tenemos república, nos faltan los ciudadanos. ¿Por qué? Porque había que formar los ciudadanos. Eso es un proceso de formación que lleva tiempo, que es de menos a más, que es evolutivo. Y entonces, pero definitivamente tenemos que tener en el centro de nuestro accionar, de nuestro propósito, justamente el civilismo. Tenemos que sentar un precedente para que nunca más la resolución de este conflicto y de lo que están por venir se tenga que hacer a través de tiros, unos hombres salgan a matar a otros, porque esa es la lógica de la violencia. Yo no tengo que adelantarme y matarte a ti para que tú no mates a mí. Una lógica perversa, dura. Y tenemos que sentar el precedente, tenemos que educar a la nación cubana para que en lo adelante la resolución de los conflictos sea de forma no violenta.
Librado, te doy las gracias por haber estado aquí conmigo en Barrio Adentro. Me gustaría extenderte una invitación a un próximo programa para continuar hablando de este tema y profundizar sobre cómo un individuo que está descontento con el orden de cosas que existe en nuestro país puede autoliberarse, puede abrazar una nueva ética de vida a través de la lucha cívica no violenta o a través del civismo, y cómo esa práctica personal puede convertirse en algo que él comparta con su familia, con su comunidad, y que se amplíe a espacios más abiertos de la sociedad, de manera que sea contagioso ese mensaje, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Te invito a que estés conmigo en el próximo programa si aceptas la invitación, porque creo que nos quedamos cortos en la explicación de cómo lograr eso.
Ok, como ganó, para mí es un placer tremendo, con muchísimas razones. Y una vez porque mi interlocutora eres tú, que tenemos excelentes relaciones, ya lo dije, y tenemos mucho tiempo de recorrido juntos. A veces más próximo, a veces menos próximo, pero juntos siempre. Por muchas razones, como ganó. Me dice el día y la hora y estamos grabando el próximo programa.
Bueno, pues los invito a todos a escuchar el próximo podcast de Barrio Adentro, aquí por Martín Noticias. Y en esta semana y la próxima semana vamos a estar conversando con el ingeniero Librado Linares sobre este tema puntual de importancia vital para el cambio democrático en Cuba. Gracias, Librado. No nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen en el próximo podcast aquí por Martín Noticias, Barrio Adentro. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.